Los bulos buscan que compartas sin pensar, así que no les hagas el juego. Te damos herramientas en Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La situación de Cáritas en Guipúzcoa es tal que ha atendido a 1.216 personas sin hogar en los primeros meses de este año 2025, según refleja en su último informe anual. La vivienda, que debería ser un derecho, se ha convertido en un privilegio para muchos y en un imposible para el colectivo de personas más vulnerables. Jóvenes inmigrantes que son alojados en los recursos de Cáritas, que duermen en chabolas, y familias a las que han tenido que atender en alguna ocasión durmiendo en sus propios vehículos. Lo cierto es que Cáritas Guipúzcoa quiere concienciarnos sobre las dificultades que sufren incluso algunas familias vulnerables que viven bajo techo, en habitaciones subarrendadas, y alerta además sobre el fenómeno de los desahucios silenciosos. La ONG pide a las instituciones apoyar a estas familias más vulnerables. Vamos en los siguientes minutos a profundizar más en este informe de Cáritas con la ayuda de nuestra compañera Usua Bilbao. Hola, Usua.
Hola, Susana. Mira, saludamos a esta hora a Sergio Corchones, responsable del área de personas sin hogar de Cáritas Guipúzcoa. Sergio, egunon, buenos días.
Kaixo, egunon.
Cáritas Guipúzcoa acaba de presentar el informe anual relativo al sinhogarismo. Creo que habéis atendido a 1.216 personas en el último año y que esta cifra representa un ligero descenso respecto a 2024, pero aún así 1.216 personas atendidas por Cáritas son muchas, ¿no, Sergio?
Sí, efectivamente. Estos datos obedecen a este año 2025 desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre. Serían 1.216 personas. Sí que es importante mencionar que tenemos claro que estas personas no están en el territorio de Guipúzcoa en una situación de sin hogar, ya que las personas que están en situación de calle se desplazan. Es algo muy, muy típico que se desplacen a otras provincias, comunidades autónomas, países, que encuentren alguna alternativa habitacional, pues con amistades, con familiares. Destacar este dato.
¿Cuál es el perfil, Sergio, de las personas que viven en la calle?
Pues mira, el 90% son hombres, el 93% son de origen extranjero y luego el 83% tienen entre 18 y 44 años. Por lo tanto, destacar la foto, ¿no? Sería hombre, extranjero y joven.
En Cáritas señaláis que estos jóvenes están deseando trabajar, integrarse, pero que las trabas administrativas se lo impiden, ¿verdad? Y que la burocracia es lenta y que en este caso además les está penalizando, vamos, que no les ayuda.
Sin duda, estas personas vienen, pues nos podemos imaginar, ¿no? Pues este varón joven extranjero viene con ganas de trabajar, de mejorar su situación y se encuentra con que no puede trabajar. Entonces, esto es un problema muy, muy grande, pues porque son personas jóvenes, muchas veces tienen formación, experiencias laborales en sus países de origen, pero llegan aquí, se encuentran con la ley de extranjería en el que, en el mejor de los casos, tienen que estar algo más de 2 años sin poder trabajar hasta conseguir un permiso de trabajo que les facilite a la vez, un permiso de residencia que les facilite un permiso de trabajo a través de las últimas reformas. Con 2 años de estancia en el país ya podrían solicitar el permiso de residencia por arraigo laboral y luego ya pedir el cambio a permiso de trabajo, pero en el mejor de los casos algo más de 2 años. Entonces, claro, pues estos 2 años pues son años muy, muy, muy penosos para estas personas.
En los casos más graves, ¿dónde pernoctan estas personas que viven en la calle? Creo que les alojáis vosotros también en recursos temporales. Habléis también del fenómeno de las chabolas. En cualquier caso, además, serán jóvenes que se tienen que enfrentar a situaciones de inseguridad, ¿no?, viviendo en la calle.
Claro, nos estamos encontrando que estas personas pues muchas veces sufren actos de robo, de hurto, de problemas. claro, están en la intemperie, no tienen nada que les proteja, ¿no? Entonces, pues es muy común que nos vengan, pues a la mañana, pues, pues con situaciones de que les han robado, les han agredido, les han robado la documentación, las pocas cosas que tenían. Entonces, bueno, pues aquí, pues estas víctimas, pues se revictimizan constantemente, ¿no? Vienen también, pues por el tema de la lluvia, del frío, también en situaciones, pues muy, muy penosas.
Estábamos hablando del perfil mayoritario de estos jóvenes migrantes en la mayor parte de los casos, pero acabamos de conocer también el caso de una familia con un menor que había vivido durante meses en Álava en un coche porque había sido desahuciada previamente de su residencia en Llodio. ¿Conocéis que en Guipúzcoa se haya dado algún caso de este tipo de familias que hayan tenido que vivir, por ejemplo, en un coche con menores?
Sí. Dentro de coches, de furgonetas y luego también, en algunos casos, familias que han estado en situación de calle varios días. Sí. Esto es algo con niños pequeños. Sí. Entonces, bueno, se ha intervenido, pero esto ha pasado aquí en Guipúzcoa. Varios días, familias en situación de calle.
Estamos hablando de los casos más graves, pero además hay familias, según constatáis en vuestro informe, que sin vivir en la calle tienen una situación muy precaria, que ya no viven en habitaciones arrendadas, sino subarrendadas. Y además reflejáis el fenómeno de los desahucios silenciosos. Explícanos en qué consiste.
Sí, pues nos encontramos con ya no personas o parejas, sino con familias con menores que viven en habitaciones, y en muchos casos pues están empadronadas, pero no tienen un contrato. Por lo tanto, no pueden acreditar ningún título de estar ahí, y se enfrentan pues a situaciones de desahucios silenciosos, es decir, pues de cambios de cerradura, de expulsiones informales de la noche a la mañana. Esto es un grave problema, porque en muchos casos nos encontramos con familias con menores que de la noche a la mañana tienen que cambiar de colegio, todo lo que es las redes de los barrios y demás, y una inestabilidad emocional, social, pues muy, muy potente.
Para finalizar, en un momento que los políticos, que las instituciones hablan del problema que la vivienda supone para las familias con ingresos, con trabajo, para estas familias vulnerables será un imposible, imagino, acceder a una vivienda sin esos recursos económicos. ¿Qué es lo más urgente desde Cáritas Guipúzcoa que reclamáis para estas familias a las instituciones?
Pues en primer lugar, que entiendan esta problemática, que se hagan cargo de la situación. Estamos esto es un tema de alarma social que está empujando a las personas, familias que están en una situación media, pero claro, estas personas que estamos mencionando, que están en una situación vulnerable y de riesgo de exclusión social, pues las estamos empujando a unas situaciones muy críticas, pues porque al final, cuando consiguen, en el mejor de los casos, pagar el alquiler y los suministros, se encuentran en una situación de pobreza severa. Entonces, hay que apoyar a estas personas, sobre todo a estas familias con menores, pues para que puedan acceder a una vivienda y poder sufragar los gastos de la misma y que luego tengan un mínimo para tener una vida digna.
Porque al hilo de esto, Sergio, antes de finalizar, mencionáis en vuestros informes, no es una cosa que decir reiteradamente, que la vivienda, que debería ser un derecho, se ha convertido en un privilegio.
Sin duda, se ha convertido en un privilegio, porque el acceso es casi imposible. Es casi imposible. Y ya conseguir una vivienda digna con un alquiler y en el que te puedas empadronar, pues como has mencionado, pues es un lujo. Algo que se supone que tendría que ser un derecho, cuando nos encontramos con esas situaciones, que una familia que atendemos encuentra una vivienda con padrón y contrato medianamente digna, ya es como casi como que le ha tocado la lotería. Y claro, y esto es una tragedia.
Vaya situación dura la que nos acaba de contar nuestra compañera Usua Bilbao. Así vamos a alcanzar las 12:30. ¿Sabes que eso significa? Que continúas con Herrera en COPE. Nosotros nos vamos a COPE más.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en la actualidad de nuestro deporte, el fútbol. No vamos a hablar de la Liga en esta ocasión, sino de la Copa, que comienza el torneo del caos. Real Sociedad, Alavés, Eibar, Arenas, Portugalete y el Guecho. Todos ellos porque el Athletic está exento, Álvaro Rubio, guardia.
Hola, y a Susana le parece fatal que
sí,
esté exento.
Sí, a mí me parece
estoy
fatal.
Estoy desvelándonos
es que no
de récord de redacción. ¿Y por qué? Vaya morro, ha dicho.
Eso,
ah, pues que porque ha quedado cuarto en la Liga y juega la Supercopa de España,
claro.
Así que se libra de dos
¿Tiene
rondas.
Otro campeonato?
Claro, claro.
Claro, más importante.
A todo esto se la juega Galbiati también, ¿eh? Porque va a tener tres partidos en casa a Baskonia, hablaremos de baloncesto y veremos a ver si el futuro o no pasa por los partidos del Buesa Arena. Pero sí, la Real arranca esta noche la Copa, es contra el Negre. El conjunto gallego juega en preferente autonómica y juega en García Calvo. El Deportivo Alavés tendrá que esperar un poquito más para jugar en Govela contra el Guecho. Esto va a ser el jueves. Mañana van a jugar los de categorías inferiores. En el Deportivo Alavés la noticia mala es que se confirma la lesión en el hombro izquierdo de Pacheco y es una rotura de ligamentos. Así que veremos a ver cuál es el procedimiento a seguir. El Athletic vuelve a los entrenamientos con 40 minutos de retraso en la sesión de hoy. Así que habrá habido valverdina seguro dentro del vestuario. El Eibar jugará en Aro contra el Nájera, que esto también es importante. No está preparado el campo riojano para la Copa del Rey. Baskonia se la juega, lo hemos dicho, y tenemos las semifinales del 4 y medio con declaraciones. Pero arrancamos con el fútbol, con la Copa. Donosti, Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Saludos, muy buenas.
A las 9 contra el Negreira, pero en García Calvo.
Sí, partidazo de Copa en Negreira. Bueno, partidazo porque hay que venderlo, ¿no? Pero realmente, bueno, son las eliminatorias previas a partido único en donde puede pasar la típica realchada o cualquier otro batacazo. Todos disponibles en la convocatoria de Sergio Francisco. Lesionados Cubo y Ángel Herrera, Carrica, Óscarsson y Rupérez. Se espera que Cubo y Óscarsson lleguen al derbi vasco y viaje express hoy en avión.
Joder,
desde
Hondarribia
a Santiago de Compostela con vuelta en el mismo día. Sergio Fernández no se lleva a ningún jugador del Sanse, algo que ha llamado la atención. Se esperan minutos para los menos habituales. El técnico Irundarra ha explicado por qué no ha citado a ningún potrillo.
Viendo pues la dinámica de las últimas semanas, nos apetecía mantener el grupo estable, que viniesen todo el mundo de viaje, que sigamos compartiendo la dinámica y afrontando pues cada partido con esos que venimos haciéndolo en las últimas semanas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya gente del Sanse haciéndolo muy bien y que podría haber estado en esta convocatoria sin ninguna duda y seguro que perfectamente capacitado para tener minutos con la primera plantilla, ¿eh? Pero esta vez la hemos decidido así, veremos las siguientes, ¿no?
Te cuento, Álvaro, posible equipo titular, que sería una lotería acertar, pero bueno, Marrero bajo palos, Odriozola, Aritz, Saleta, Chari, Ayer en defensa, Marín, Turrientes y Susic en el centro del campo, Goti, Sadik y Saharian arriba. No creo que sea tal cual así, seguramente salpicada de algún jugador importante. Viene también Imanol Alguacil de firmar dos semifinales y un título de Copa, sí, ante el Athletic Club, de dejar una estela espectacular. Le hemos preguntado a Sergio Francisco cómo se soporta esta sombra.
Bueno, yo no sé si vamos a ser capaces de mantener eso, pero yo lo veo como una ilusión, como que el equipo y el club ha sido capaz de superar rondas, de estar cerca de esas fases finales, siento que los jugadores también lo perciben así, no creo que haya que empujarles, es decir, ellos sienten que es una competición en la que tenemos que ponerle el foco, en la que tenemos que desde el principio darle mucha importancia para ir pasando las rondas, porque cualquier rival te lo puede poner difícil, con esa ilusión de ir consiguiendo cosas que nos acerquen a poder soñar.
El Negreira, localidad de interior de Galicia, nada, 20 minutitos en coche de Santiago de Compostela, de la capital, compite en preferente autonómica, va segundo clasificado, se va a jugar el partido en el García Calvo con capacidad ampliada, porque han puesto una grada supletoria, por tanto tienen 7.000 espectadores,
joder,
o sea que
joder,
bastante, el campo es de 3.000, pero han ampliado a 7.000, césped en buen estado, la verdad es que tiene muy buena pinta.
¿Lo conoces,
a
Marco?
De internet. Sí, sí, he jugado ahí.
¡Ole!
Sí, sí, no, campazo, la verdad es que no se pueden quejar y no se queja Sergio Francisco.
Hemos visto el campo, me parece que es un campo de buenas dimensiones, creo, tiene unas dimensiones parecidas a Noeta, con lo que no hay excusa por ahí. Creo que el césped está bastante bien y lo único, bueno, veremos también, bueno, cuánto llueve, parece que dan lluvia, vamos a ver qué nos encontramos ahí al llegar, pero creo que el campo no va a ser excusa para que se juegue el partido y para que podamos hacerlo bien.
No te voy a preguntar con quién vas, Marco.
No me lo pregunto.
Bueno, de los que van a jugar en el derbi no van a estar, seguro.
Yo creo que va a reservar, o si ve alguno que pueda participar unos minutos y demás, pero es demasiado riesgo, o a mí me lo parece, ¿no? Demasiado riesgo para el partido de los partidos, que es el que vamos a vivir el próximo sábado en Anoeta con el derbi vasco.
Por supuesto. Mil gracias, Marco.
Un abrazo, Agur.
Seguimos hablando de la Copa, pero salpicada por la lesión, que a mí me parece grave, de John Pacheco. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, muy buenas.
De lo malo es lo malo.
Sí, sí, ya dijo Codet, ¿no?, que tenía mala pinta, lo escuchábamos ayer, ¿no? Pues sí, tan mala pinta, o sea, no entra en qué ligamentos son, porque hay como 5 o 6 que he estado mirando, pero no sé qué ligamento se ha roto o qué ligamentos se ha roto, porque habla en plural, pero son los propios del hombro izquierdo y eso evidentemente tiene dos opciones, operas o tratamiento de conservador. Han optado por la segunda. Buceando por la red he visto que Gené, ¿no?, el jugador del Getafe, también tuvo algo parecido y bueno, pues estuvo 8 semanas, o sea, un par de meses fuera, que estamos hablando, pues eso, de 8 partidos con un Deportivo a la vez sin centrales, porque Garcés, ayer escuchábamos también al Príncipe Malasio diciendo que lo ve complicado que cambie nada respecto de la FIFA, y hoy tenemos 2 meses así, yendo bien las cosas, que no haya que operar después, a Pacheco, con lo que todos los laterales están llamados a ser centrales aquí en el Deportivo Alavés, al menos durante los próximos 2 meses o al partido de Copa.
¿No hay nadie libre para fichar, Robert, que le interese al Deportivo Alavés con la baja de Garcés?
Pues podría, de momento podría ser alguien que no tenga equipo, pero eso, claro, imagínate tú también en qué estado de forma puede venir alguien a entrar en un tren que va en marcha como es el Deportivo Alavés y en la Primera División. No te creas que es una decisión fácil, tiene que ser muy bueno o estar en muy buena forma para poder llegar.
La otra es la de Pica, ¿no?, también.
Y la otra es la de subir la del filial. Hace nada, hace 2 días, renovaban a Álvaro García, central, de 20 años hasta el 2028. No sé si tiene algo que ver, sí o no, pero que está entrenando con el equipo de Coudet. Ya veremos, ¿eh? Sí. En principio Tenaglia es fijo seguro, pero que no coja un resfriado, por favor. Parada, sí, o Diarra, le acompañaría, pero que tampoco coja ningún resfriado, ni Johnny Otto, ni Yussi, porque es que no hay más, ¿eh? Hablando de Otto, mira, y del partido del jueves, a las 8 en Govela, frente al Guecho, bueno, pues con ganas sobre todo de corregir una cosa, que es esto de no meter ni al arcoiris, ¿no? Sí. Que le pasa al Deportivo Alavés. Solo 9 goles a favor de los últimos 10. No, y te necesita 15 tiros para meter uno. O sea, que
es una locura, sí.
Es mucho y demasiado lo que hay que generar para tan poco gol que mete el Deportivo Alavés. Johnny Otto.
Es una competición muy bonita siempre y yo creo que ya empieza el jueves, no importa la categoría, y yo creo que tenemos que salir desde el minuto 1 a querer ganar el partido, ¿no? Sabemos que hay muchas divisiones por el medio, pero para ellos también es una ilusión segura muy grande, pero que nosotros tenemos que entrar con esa ilusión de querer ganar y dejar un buen sabor de boca para encarar el domingo. Y pena no conseguir más en los últimos metros, sobre todo, porque yo creo que el equipo merecía más sus últimos partidos y esperemos que pronto nos llegue ese premio, ¿no?
Govela, que es el campo del Arenas donde va a jugar el Guecho, es curioso porque en Fadura tendrá que jugar el Arenas a partir de enero. Ese baile lo ha escrito un guionista muy cachondo esta temporada, sí, en lo que pasa en Guecho. Hierba artificial, Robert, y la iluminación no es la más maravillosa, pero es lo que va a haber.
Bueno, pues bueno, en principio va a pagar el pobre Guecho los platos rotos. Sí. Veremos si lo puede hacer o no. ¿Y cuántos titulares va a reservar en el partido? Porque nos va a dar pistas de lo que va a pasar contra el Español el próximo domingo.
Eso es. Y ahora a ver si tenemos pistas de Galviati. Permíteme que hablemos del Athletic.
Vamos.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Ha salido a entrenar con 40 minutos de retraso. Esto quiere decir que Valverde ha tenido charleta, como dicen los catalanes, con sus pupilos dentro del vestuario. Por supuesto, no están los lesionados Emerick Laporte, Íñigo Leque, Iñaki Williams, Prado Seguiluz, y hoy tampoco estaba Marouane Sanadi. El equipo tiene una semana limpia para preparar el derbi, porque En el ambiente están las palabras del Chingurri, lo de la Champions, lo de la Liga, que la máxima competición continental no es para ellos. Y ayer en la tertulia, en minuto 91, nuestro compañero de la agencia de Ferramón Orosa le quitaba la razón a Ernesto Valverde.
Yo creo que es un error decir que la Champions no es la competición del Atleti. Para mí, si el mensaje es a los jugadores, vale, bien, perfecto. Y luego, si hay una persona inteligente que sabe lo que dice y lo que hace, es Ernesto Valverde. Pero para mí, para el Atleti, sus competiciones son todas las que disputa. Y a todas tiene que salir a disputar y a competir. Sí puede decir que la Copa es la competición del Atleti y que la Liga es prioritaria. Eso sí lo puede decir. Pero no puede decir que no es la Champions la competición del Atleti, porque el Atleti se ha clasificado legítimamente y está disputando y tal.
Bueno, algunas de las causas también salían a colación en la tertulia.
Si tienes lesionados, y eso ya es otro tema. A los Williams, a Sancet, a Berenguer, a Vesga, todos a la vez.
Yo creo que es un factor más decisivo.
Sí, también.
La baja forma de los jugadores importantes y las lesiones.
Claro, hombre, es que lo de las lesiones. Lo de las lesiones impide que esos jugadores que tienen que ir cogiendo lo vayan cogiendo de una manera dosificada. Es que ahora, y jugadores que van a jugar y van a jugar en un rol de cuarto, por decirlo, en una rotación, tengas que jugar la de tercero o la de segundo.
Pero eso ha permitido que haya tenido espacio minutos Navarro, Rego, y ahora mismo Navarro o Rego, y son jugadores ahora que sabes que puedes ir con ellos a cualquier guerra.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
El Eibar, que también juega a Copa, se estrena mañana a las 8 en el Estadio Luis de la Fuente de Haro, frente al Nasara. Es un equipo que está en puesto de descenso en el grupo 2 de la Segunda Federación. El partido no se va a jugar en Nájera, porque dice la federación que la salera no cumple los requisitos mínimos. Hoy va a hablar el míster y habrá rotaciones seguro, aunque no podrá contar con Marco Moreno, Madariaga, Sergio Álvarez, Cubero y Guruceta, que son bajas por lesión. La presidenta ha hablado, es Amaia Gorostiza, da algunos datos de la asamblea que tendrá lugar el 27 de noviembre, pero sobre todo manda este mensaje a las instituciones. Venga, vamos a hablar de baloncesto. Decía Maya Gorostiza que un poquito más de ayuda a Eibar, que también ha estado en primera y que también tiene mucha cantera. Tiene mucha necesidad Galbiati, Robert, y es desde ya.
Toda la del mundo, además, porque una séptima derrota de Baskonia, y depende también cómo se produzca, porque puede ser que Bertans, un viejo conocido de Baskonia, te la enchufe en el tiro de medio campo al final, pero necesita ganar y convencer Galbiati para, bueno, pues eso, también convencer a José Anquergeta de que debe seguir con él al frente de este equipo, ¿no? Necesita aire. El equipo decía, además, Galbiati, que todo esto que está pasando con tantas derrotas y tantas lesiones tiene al equipo frustrado y a él yo creo que también un poquito desquiciado. Ya, lo escuchamos.
Yo quiero solo ganar. Esto es trabajar duro y ganar. Estoy bien, estoy concentrado, estamos trabajando como staff, con mucha deseo. Nosotros podemos solo ganar. El equipo está frustrado, esto es cierto, porque no es un momento simple. Jugamos, tenemos blackout y pagamos muy caro estos blackout.
Tenemos blackout, yo solo
blackout. Blackout es apagón.
Sí, sí, claro. Sí. Lo único que conozco de blackout son los tatuajes. Vamos.
Pero bueno, por cierto, hoy las entradas están al 50%.
No van a ir.
Si derivado de la decisión de Indar Baskonia, el grupo de animación, de no ir, porque consideran que Dubái está en esta Euroliga por un lavado de imagen de un país que vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Es una decisión respetable, pero que yo no comparto, porque el equipo necesita precisamente de que le den cariño, y el enfermo pues necesita que estén a su lado.
Oye, ¿sabes cómo se llama la cancha del Dubái?
No.
Yo tampoco, lo he buscado.
Sí, lo sé, Coca-Cola Arena.
¿En serio?
No te gusta nada.
No. He buscado, pero no me lo podía creer que fuese. O sea, no, no puede ser. Es que es increíble. A ver qué pasa con Galbiati y con Baskonia. Gracias, Robert.
Adiós.
Mañana juega Bilbao Basket. Será la tercera jornada europea. Lo hacen Georgia, nada más y nada menos, frente al Kutaisi. Y ese partido va a ser a las 4 horario de aquí. Y antes de terminar, en pelota, recuerdo, tenemos conformadas ya, o confirmadas ya, mejor dicho, las semifinales, que serán Ezkurdia y Zabala, y se verán las caras en el Ogueta de Vitoria el sábado. El domingo, en el Atano, en Donosti, se verán las caras Altuña y Peio Echevarría. Es sonido de nuestros compañeros de ITV, y vamos a escuchar a los dos pelotaris que llegan tocados físicamente a estos duelos de semifinales. Son Ezkurdia y Altuna.
Las sensaciones son mejores, la muñeca tengo como más suelta, no me aprieta tanto, tengo en la cabeza a jugar. Entonces, pues bueno, a ver si lo consigo, si no es al 100%, pues a un porcentaje alto para jugar lo mejor posible y a por todas.
Una semifinal no se juega todos los días, al final creo que, pues bueno, físicamente el deportista no siempre suele estar al 100%, siempre hay esas molestias, los últimos días he mejorado bastante y bueno, voy a ir sin ninguna excusa y iremos a por todas. Me espera un partido difícil y con muchas ganas.
Bueno, pues ahí están esas semifinales confirmadas y esperemos que físicamente bien. Todo tuyo, Susana.
Gracias, Álvaro, aquí me lo quedo.
El Atleti no va a jugar, ¿eh?
Ya, lo vale, he entendido, vale.
Que para que te acuerdes. Adiós, adiós.
Adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Nos ocupamos ya de la situación meteorológica y de la previsión para las próximas horas, que es lo que más nos interesa. Nos vamos hasta Euskalmet. Virginia Palacios, ¿qué tal, Guardión?
Hola, Guardión.
Bueno, pues la verdad es que luce un sol estupendo después que haya despejado la niebla de esta mañana. ¿Cómo va a continuar el tiempo?
Bueno, pues seguiremos con tiempo muy estable, con sol y con temperaturas que van a seguir subiendo gracias, por otro lado, también al viento del sur, que se irá intensificando en estas próximas horas y hará que los termómetros se muevan entre los 20 y los 24 grados. A lo largo de la tarde sí que es cierto que irán apareciendo algunas nubes altas, nubes que irán llegando desde el interior de la península, pero que no tendrán mayores consecuencias, así que seguiremos eso, hablando de tiempo estable, tiempo tranquilo y luminoso.
¿Y de cara mañana miércoles alguna novedad?
Sí, bueno, mañana tiende un poco a cambiar la situación, tiende a estar un poquito más revuelta, aún así, bueno, amaneceremos sí que con el cielo bastante tapado, nubes bastante compactas, y aunque no será una jornada especialmente lluviosa, sí que se puede escapar algún que otro chubasco de forma ocasional, aunque predominará el tiempo seco. El viento sur, además, soplará racheado durante la primera mitad del día, lo que, por otro lado, va a favorecer la subida de las temperaturas mínimas, así que, bueno, pues amaneceremos con temperaturas algo más suaves, y por la tarde el viento tenderá a soplar de dirección variable, se irán abriendo algunos claros y las temperaturas máximas, bueno, pues continuarán cercanas a los 20 grados mañana, especialmente la mitad norte.
Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Situación estable y tranquila, nos decían desde Euskalmet, que es la misma que se da ahora mismo en nuestras carreteras, según nos confirma la Ertzaintza. Alice Cooper es lo que estamos escuchando y es que ya está confirmada su actuación en el próximo festival Askena Rock de Vitoria. Vete apuntando las fechas 18, 19 y 20 de junio del próximo año 2026. Estar bien informado es también una forma de cuidarse. Escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y en torno a 1.000 personas, alrededor de 1 millar de estudiantes están marchando ahora mismo por las calles más céntricas de Bilbao. Y es que el sector de educación secundaria vasco afronta hoy una nueva jornada de aulas vacías. El motivo es una huelga que está convocada por el Sindicato de Estudiantes para denunciar el suicidio de Sandra, una adolescente de 14 años de Sevilla que acabó con su vida por un presunto caso de acoso escolar el pasado día 14. Lo cierto es que esta noticia, que sigue causando una honda conmoción entre familias, alumnado, profesores, ha llegado a los colegios bajo el lema Sandra, no te olvidamos, basta de bullying. El sindicato ha convocado una jornada de protestas en todos los centros de ESO, bachillerato y FP. Ojo, no solo de aquí, de Euskadi, sino de todo el país. Como te digo, alrededor de 1 millar de estudiantes están marchando ahora mismo por Vitoria, una concentración, una protesta en la que se encuentra nuestro compañero Carlos Molina. Hola, Carlos.
Arratsal León, buenas tardes, Susana. Pues mira, me encuentro en una de las tres marchas organizadas aquí en Euskadi contra el acoso escolar dentro de esa jornada de huelga estudiantil convocada hoy martes para toda la jornada por el Sindicato de Estudiantes. En Vitoria-Gasteiz, la marcha ha partido a las 12 del mediodía desde la Virgen Blanca, en San Sebastián lo ha hecho desde el Boulevard, y aquí en Bilbao, donde me encuentro, desde Moyúa, donde ha enfilado por la Gran Vía para dirigirse hasta el Arenal, donde al final de la manifestación se va a leer un comunicado. Todo ello bajo el lema Sandra, no te olvidamos, basta de bullying. Huelga a la que están llamados todos los alumnos de ESO, FP, bachillerato, en repulsa por un caso que nos ha conmovido a todos, el de esa joven Sandra Peña, una menor de 14 años que se suicidaba en Sevilla hace unas semanas después de sufrir bullying en el colegio por parte de unas compañeras. Bullying también han sufrido dos de las personas con las que hemos hablado antes del comienzo de esta marcha. Nos relataban lo que sufrieron, cómo lo sufrieron y por qué es tan importante acabar con esta lacra, te diría, Susana, no solo de nuestros colegios e institutos, esta lacra social.
Sí, bueno, yo soy Sofía Fernández.
Yo soy Susco Blanco. Yo he sufrido personalmente bullying. Yo me autolesionaba, he tenido días de muerte y a raíz de eso el instituto puso un protocolo en marcha para que yo me sacase de cuarto de la ESO con domiciliaria. Y doy gracias al Instituto de Munguía por todo lo que habéis hecho, y sobre todo por a una persona, a mi tutora, a una tutora de tercero de la ESO, mi asker laguntza gaitik, eta mi asker zo laguntza maita gaitik.
¿Y tu historia?
Mi historia no fue tan fuerte, sí que tuvieron que abrir un protocolo, pero es eso. Yo soy plenamente consciente, siempre le he tenido rencor a esas niñas que me apartaron, porque es eso, repito, el bullying no es solamente una cosa que no tiene por qué llegar a la agresión física, también es todo lo psicológico, es esas veces que te apartan en el patio, todos los patios que te pasas sola, no dejar por X o por Y razón que estés ahí. Y es eso, mi caso no tuvo ninguna agresión física ni nada, pero en mi mismo colegio sí ha habido agresiones físicas, han habido peleas, y no solamente en el colegio, también en el instituto, y a mí me parece muy grave que en colegios ya desde tan pronto los niños se vean rasgados de esa manera por el bullying, que tengan miedo de ir a clase, que lloren todas las mañanas antes de ir a clase, simplemente porque unos compañeros, porque los profesores y porque todo el mundo apoya a esa gente que te maltrata. Y es eso, es que no, lo peor es que no solamente son los alumnos, hay profesores que verdaderamente ayudan a que pase ese bullying. Tenía una profesora,
a no verlo
también. Hay profesores que son magníficos. Yo estoy estudiando para ser profesora y no quiero lanzar un mensaje de odio contra los profesores, pero sí que es verdad que hay otros que no demuestran, que no ayudan, que ocultan y que tapan. Y esos profesores también tienen que tener sus consecuencias. Tiene que haber una regulación o algo para que no puedan ejercer su profesión, porque no pueden... No puede ser.
El sindicato de estudiantes ha llamado a todos los alumnos de España a llenar las calles en solidaridad con la familia de Sandra Peña y para expresar su indignación no solo por este caso, sino por todos los casos de bullying. Alzar la voz contra este problema y proteger la salud mental de los jóvenes no es algo individual, señalan, sino una lucha colectiva en la que nuestros hijos se juegan su presente y futuro.
Nos reunimos por todo eso, por todos los insultos, que no solamente es el bullying es físico, también es psicológico y afecta en muchos ámbitos. Entonces, volvemos a remarcar esa idea. Los culpables no solamente son esas niñas, son los padres que no han cuidado cómo se han comportado esas niñas con esas compañeras. Y no solamente es Sandra, hoy gritamos por ella y lo vamos a gritar bien fuerte, pero Sandra no solamente quiere decir esa persona, no solamente es el nombre de esa chica, Sandra es todos, somos todos los estudiantes que la hemos sufrido y todos los profesores...
Que están sufriendo hoy en día.
Entre las reclamaciones de la organización juvenil, Susana, está la de que haya un mayor número de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública, así como la incorporación de personal de salud mental a los colegios, institutos y facultades.
Sí, sí, es muy importante que haya una... pues salud mental, que se apoye, que se abran protocolos. Las PTs, que son una figura en el... son muy importantes. Tiene que haber algún tipo de... también, pues eso, repercusión y todo. Y bueno, queremos alzar la voz también por esa misma razón y eso, no podemos permitir que siga sin haber consecuencias y sin haber tampoco ayuda, porque no solamente es que no haya consecuencias, sino que se tiene que ofrecer ayuda a todas esas personas que están sufriendo el bullying y pues todo ese tipo de acoso y de dolor. Entonces eso, es muy importante que haya más psicólogos, sobre todo porque la salud mental es un tema muy importante y muy poco no se invierte en él, no se invierte lo suficiente.
Y la gente que sufre bullying, por favor, ser oídos, denunciar públicamente, hacer todo lo posible para que os crean. Es normal que tengáis un rechazo, tengáis miedo a contaros. Apoyaos en la gente que confiáis y tras ellos denunciaros. Por favor, hacerlo por vosotros y por más gente. Se os va a agradecer. Dentro de 20 años igual, ahora no lo veis, pero dentro de igual de unos años vais a ver la importancia que tiene vuestra voz.
Y es que los estudiantes aseguran que combatir el bullying depende de la buena voluntad de los profesores. La mayoría de ellos denuncian, están colapsados por la masificación en las aulas. Así que la solución tendría que pasar por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos. Pues aquí continúa esta manifestación en Bilbao, el grito, la denuncia y la necesidad, dicen, de acabar ya con el bullying en todas las aulas.
Gracias, Carlos Molina. Una reivindicación que hemos querido recoger esta mañana, que se está produciendo, como te decimos, en todas las calles de las tres capitales vascas. Ahora mismo en Bilbao está llegando esa marcha a su punto final en el Arenal. Y lo que nosotros llegamos es al punto final de esta hora, a puntito de alcanzar la una de la tarde. Eso significa que te vas a quedar con Mediodía de COPE. A la vuelta de las noticias, nosotros volvemos, será en COPE Más.